Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
La mesa todos los miércoles después de las 7:30. Hoy hablamos acerca del T-MEC. ¿Será la panacea para la situación económica de este país?
Este miércoles 1 de julio entra en vigor formalmente el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, un tratado que tuvo que ser renegociado a finales del 2019. El acuerdo pretende ofrecer certidumbre a las inversiones que llegan a nuestro país y a la generación de empleos. El T-MEC fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que estaba vigente desde 1994 y con el cual se buscaba eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios. También pretendía promover las condiciones de competencia justa y aumentar las oportunidades de inversión. Fue en el mes de junio del año pasado cuando el Senado mexicano ratificaba el T-MEC con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Pese al trabajo realizado, la renegociación volvió a abrirse, ya que legisladores estadounidenses cuestionaban puntos como las reformas a las regulaciones que rigen para los trabajadores mexicanos, destinadas a proteger a la industria estadounidense de competencia desleal. Si para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el tratado firmado a finales del 2019 es bueno para los tres países, para el mandatario estadounidense Donald Trump, el T-MEC es el mejor tratado que ha tenido su país, ya que dará apoyo a los agricultores, fabricantes, al sector energético y a los sindicatos. Este lunes 29 y martes 30 de junio, en un periodo extraordinario, el Congreso de la Unión sesionó para aprobar las actualizaciones de algunas leyes, armonizándolas con el T-MEC. Entre los temas analizados, destaca la Ley de Protección a la Innovación Industrial, modificaciones a la Ley de Infraestructura de Calidad, a la Ley Federal de Derechos de Autor, al Código Penal Federal en materia de grabaciones no autorizadas, a material cinematográfico, entre otras. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró el pasado fin de semana que la entrada en vigor del T-MEC permitirá reactivar la economía. Sostuvo que con él se va a potenciar la inversión, el empleo, el bienestar y el crecimiento económico. Si bien el sector productivo ve con buenos ojos la entrada en vigor de este acuerdo comercial, especialistas advierten que no resolverá la crisis económica por la que atraviesa nuestro país. En este sentido, el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, consideró que el T-MEC no va a arrastrar a México porque desde 2019 crece menos que Estados Unidos y el país está en recesión desde el segundo trimestre de este año. Y es que el año pasado la economía de nuestro vecino creció 2.3%, mientras que la de México se contrajo 0.1%. Este miércoles en nuestra mesa de RR Noticias analizaremos los alcances que tendrá el T-MEC que entra hoy en vigor. ¿Es verdaderamente un tratado que beneficie por igual a los tres involucrados? ¿Cuáles serán los retos del acuerdo? ¿Es el T-MEC la panacea para la crisis económica?
Ese es el tema de la mañana en la mesa de análisis político. Ya escuchamos esta cápsula en contexto presentada por nuestra directora de noticias, Tere Garay, a la que saludo también esta mañana. Hola, Garay. Buenos días. Allá está en redacción esta mañana. Y bueno, pues ahí está la pregunta fundamental. ¿Beneficia por igual a los tres actores involucrados en este tratado comercial que entró en vigor a partir del primer minuto de hoy? Para eso vamos a platicar con nuestros invitados a la mesa esta mañana y los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Carlos Vega, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a RR, a ti, Ángel, y a mis compañeros de la mesa. Un saludo y a todos los que nos escuchan.
Martín Arango, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Ángel. El gusto es para mí. Un saludo a todos nuestros amigos de la mesa y a todos los que nos escuchan, por supuesto.
Sergio Camacho, ¿cómo te va?
Ángel, buen día. Muchas gracias, todo bien. Hoy quiero aprovechar rapidito para felicitar a todos mis compañeros ingenieros que hoy celebramos nuestro día en nuestro país. Y también saludo a todos mis compañeros de la mesa y al auditorio.
Tienes toda la razón, ya lo habíamos mencionado temprano, lo reiteramos a todos los ingenieros que ponen en marcha a este país. Gracias, gracias por la labor que hacen y obviamente felicidades a ti también, mi querido Sergio.
Muchas gracias, Ángel.
Bueno, vamos a saludar a Jesús Méndez Aguilar, que anda perdido en el espacio. Hemos tenido un problema de conexión con él esta mañana. Seguimos reintentando la conexión con él. En el momento en que lo logremos, lo subimos a la mesa, por supuesto. En tanto, con nuestros tres amigos esta mañana, vamos a arrancar. Primero, Carlos Vega, les pregunto a los tres, ¿Es equitativo este nuevo tratado comercial entre los tres países? Porque hay muchos especialistas que se han quejado amargamente de que a lo mejor México se ha llevado la peor parte. ¿O tú cómo lo ves, Carlos? Buenos días.
Fíjate que hay que hacerle ver a los compañeros y a la gente que nos escucha que son 576 mil millones de dólares los que se generan con este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Son 1.580 millones de dólares diarios lo que genera la economía entre México y Estados Unidos. Yo creo que a México le va a beneficiar porque los fondos que se proyectan de infraestructura en el tema fronterizo van a venir a darle un respiro a los empresarios mexicanos que exportan productos a los Estados Unidos. Nos va a ayudar muchísimo en el tema ambiental, porque México no es un país disciplinado en el tema ecológico. Entonces, eso va a propiciar un beneficio totalmente importantísimo para nuestro país.
Gracias, Carlos. Martín Arango, ¿qué tan benéfico será para los tres actores?
Pues definitivamente tiene razón Donald Trump cuando le habla a su gente y les dice que este tratado es mejor para Estados Unidos. Por supuesto que es mejor, y desgraciadamente México se ha llevado la peor parte, porque estábamos mejor con el tratado de libre comercio suscrito hace prácticamente 3 décadas, que ofrecía mayores ventajas comerciales a México, que precisamente Donald Trump vio que le representaban pues tal vez una cierta desventaja y que corrige quitando este tratado de tajo. Voy a ir mencionando en el transcurso de mis participaciones cuáles son estas desventajas, pero bueno, yo lo que diría en principio es no nos dejemos engañar. Hoy la autoproclamada cuarta transformación nos está diciendo que es la panacea este tratado. Sin embargo, vamos a ir dejando claro por qué no es así.
Bien, gracias, Martín. Voy ahora contigo, Sergio Camacho. ¿Será positivo para los tres actores involucrados este nuevo tratado?
Bueno, pues de alguna manera, vamos, es un tratado que se trata de una manera genérica de ir en el camino correcto. ¿Esto en qué sentido? Bueno, pues se trata de atender asuntos de como el comercio electrónico, servicios financieros, telecomunicaciones, pero incluso cosas como el combate a la corrupción, el medio ambiente y los derechos a los trabajadores. Creo que por ahí, y puede haber espacios donde ganen todos, me queda claro de que a México le toca enfrentarlo en desventaja, precisamente porque lo que se vivió en el pasado, en los 16 años del Telcán, fue la ventaja competitiva que tenía México en cuanto al costo de la mano de obra. Y es uno de los factores que ahora busca limitarse para que precisamente no estén en esa desventaja los otros dos actores. Pero creo que de manera genérica debe haber crecimiento y debe haber mejoras, aunque no sean como tuvimos en el pasado, un crecimiento de una balanza mucho mayor que la de ellos.
Bien, gracias, Sergio. Vamos a la segunda ronda. Efectivamente, lo decía Martín, lo ha dicho Tere en la cápsula introductoria. Muchos especialistas ven con preocupación el hecho de que el gobierno de la 4T, ya de por sí con los indicadores económicos que no eran positivos, pero además con el tema de la pandemia, pareciera que están cimentando todo el crecimiento económico que pudiera darse en el país en el T-MEC, suponiendo que va a ser pues una especie de remedio mágico, un crecepelo para la economía de este país, tanto para pues generar millones de empleos como para traer números de crecimiento importantes. ¿Será así, Carlos? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, de entrada hay que recordar que el COVID-19 ha sido algo que ha venido a deteriorar la economía de los tres países. Entonces, no se han formalizado ni se han normalizado las actividades en la economía tanto de México como de Estados Unidos como de Canadá, y como sabemos, México, el 85% de las exportaciones de autos y camiones las hace precisamente a Estados Unidos y Canadá, y estas empresas pues han dejado de trabajar. Además de que el gobierno de la Cuarta T pues también ha generado una cierta desconfianza en las inversiones, sobre todo con temas como la cancelación de la cervecera Constellation Brands, con la cancelación del aeropuerto, y sobre todo con los temas de corrupción y de inseguridad pues que están siendo muy sonados en nuestro país. Algo que también no podemos olvidar son las elecciones en Estados Unidos.
Claro.
Creo que Donald Trump sí sale beneficiado con este tratado, porque él está dando a entender a sus posibles electores que hay un acuerdo de paz con México y con Canadá.
Bien, gracias Carlos. Martín Arango, ¿será este remedio mágico el T-MEC para la economía mexicana?
No lo va a ser, y menos en las circunstancias en las que nos encontramos. Y no me refiero solamente al COVID, que de por sí pues ha venido a desatar una crisis económica mundial. Me refiero a la forma en cómo los gobiernos han enfrentado esta pandemia, porque todos en mayor o menor medida tienen repercusiones económicas, pero son las decisiones que toman los gobiernos las que las hacen afrontar de mejor o de peor manera. Desgraciadamente hay tres países en el mundo que se están distinguiendo por tomar muy malas decisiones, y entre ellas está México y Estados Unidos. El otro es Brasil. México y Estados Unidos no han sabido, a través de sus administraciones, a través de sus presidentes Donald Trump y López Obrador, saber qué medidas tomar, uno, en materia de salubridad, y dos, en materia económica. Entonces, esto de entrada nos trae un mal augurio sobre lo que puede suceder en esta relación.
Bien, gracias Martín. Sergio Camacho, ¿será la panacea para la economía mexicana el nuevo T-MEC?
Definitivamente, por las circunstancias, y que son varias, no de momento. El COVID está, si bien el comercio exterior y el tema automotriz, entre otras industrias, fueron el motor para acelerar la vuelta a la normalidad, por así decirlo, en ciertos sectores, no se ve que esto vaya a tener un acelerón económico que se espera derivado de esto. Evidentemente, yo creo que es un trabajo a largo plazo. Se firma un tratado de 6 años, y entonces habrá que ver cómo el gobierno federal en particular le devuelve la certidumbre jurídica y económica a estos inversionistas para que se siga alentando la inversión extranjera directa en nuestro país, recordando, como decía hace un momento, que las balanzas comerciales crecieron hasta arriba de un 800% respecto de nuestros compañeros en este tratado.
Bien, son ahora las 7:48. Es la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy hablamos acerca del T-MEC. Ha entrado en funciones a partir del primer minuto de hoy, miércoles. El presidente López Obrador había anunciado ya días anteriores, ayer lo confirmó el canciller Marcelo Ebrard, que será de este miércoles de hoy en ocho, cuando el presidente visite Estados Unidos con la intención de encontrarse con Donald Trump. Muchos han criticado esta visita que se da en el marco justamente de esta entrada en vigor del T-MEC, en parte por lo que ya mencionaba Martín, el discurso para este proceso de reelección de Trump, que la está pasando muy mal, porque obviamente pues ha tomado decisiones equivocadas en el tema coronavirus, en el tema de la atención a las protestas contra el racismo. Le va a apostar todo su resto a demostrar que es un hombre que ha tomado decisiones acertadas en materia económica, y la principal, la más importante de ellas, es el T-MEC. Muchos ven esta como una mala decisión por parte del presidente López Obrador, y en dos sentidos, porque pues si gana Trump son 4 años más de estarle atizando a la piñata de México como el enemigo favorito. Pero peor, si pierde Trump, pues va a tener de enemigos a los demócratas. ¿Cómo lo ves, Carlos Vega?
Bueno, yo veo muy riesgosa la visita. El involucrarse López Obrador con Donald Trump, pues va a haber una serie de reclamos, porque pues hay varias deudas económicas pendientes que tiene México con Estados Unidos. hay que ver también cómo Donald Trump va a utilizar la visita, sobre todo para ayudar a su reelección. Pero pues hay que confiar en el éxito de la democracia, hay que confiar en que de ahí salga un buen acuerdo para nuestro país, pero yo creo que al final el gobierno de la Cuarta Transformación sigue siendo un gobierno totalmente doblado y embalado con las políticas, de cómo marca las políticas Estados Unidos. Yo creo que esta visita le beneficia mucho más a Donald Trump que al propio López Obrador o que al propio gobierno de México.
Gracias, Carlos. Martín Arango, en el marco de este T-MEC, ¿se dará esta reunión? ¿Será positiva o no?
Hay que analizar muy bien los mensajes tanto de López Obrador como de Donald Trump. Sabemos que hay una extraordinaria relación entre ambos, a pesar de que no olvidemos de que en campaña López Obrador decía que iba a poner en su lugar al presidente Trump. Hasta tiene un libro, si no mal recuerdo, que se llama Oye Trump o algo así, ¿no? Uh-huh. Y ¿por qué se da esta buena relación entre ambos presidentes? Porque los dos están seguros de lo que quieren. Los dos le hablan a su electorado. Los mensajes que dirigen son para su electorado. Entonces, por un lado, vamos a ver la próxima semana mensajes contradictorios cuando Donald Trump le hable a los supremacistas blancos, diciéndoles que está potenciando la economía de los Estados Unidos y les está dando un acuerdo más ventajoso. Y el mismo mensaje será el que dé el presidente López Obrador, pero cada quien hablándole al electorado, ¿no? Cada quien hablándole a las personas que votan por ellos, a su base de electores.
Gracias, Martín. Sergio Camacho, en el marco de este arranque del T-MEC, se va a subir al avión el presidente López Obrador por primera vez desde que llegó justamente a la presidencia, hará un viaje con esta investidura de mandatario de la nación. ¿Será positivo para el país?
Fíjate que es un asunto muy controversial y complicado, ¿no? Tiene aristas. El asunto es que se está renovando este tratado comercial, modernizando, adoptando estas cosas que quedaron fuera en un tratado que se hizo en el pasado. Uh-huh. Y vamos, se trata de una visita oficial, ¿no? Desafortunadamente coincide con este momento electoral, como dice Martín, donde un presidente Trump va a tratar de aprovechar de mandar el mensaje a su mercado, lo favorecedor del tratado y de la propia visita del presidente, ¿no? Ojalá y no cometa la imprudencia de hablar de algún sometimiento, pero bueno, como una visita de características oficiales en medio de la renovación de un tratado de esa naturaleza, parece una visita obligada. No es lo más deseado por el tema electoral, sería también muy positivo que una reunión con el candidato demócrata, pero también políticamente pudiera no ser lo correcto, hablando en términos oficiales. Entonces, ojalá que lo que se diga sea con aspectos y propuestas positivas y que las reacciones atiendan también a ello.
Gracias, Sergio. Vamos a la ronda final esta mañana, nuestra ronda final en esta mesa sobre el T-MEC. Un comentario final contigo, Carlos Vega.
Pues esa visita la tiene que aprovechar el presidente, porque Donald Trump está desesperado por conseguir los votos de los latinos en Estados Unidos. Si nos vamos a los números, Trump consiguió el 29% de los votos latinos en la elección pasada y hoy las encuestas marcan que tiene únicamente el 21%. Entonces, seguramente es una estrategia del presidente de Estados Unidos para captar ese voto latino que define qué es la cereza del pastel para la elección de los Estados Unidos. Ahí es donde nuestro presidente tiene que establecer medidas muy claras de cómo va a llevar la relación México con Estados Unidos en el tema económico, y sobre todo que se respeten las reglas del juego del T-MEC, que no se incline la balanza únicamente para los Estados Unidos o incluso para Canadá, sino que México sea el mayor beneficiado. O sea, estamos hablando de muchos temas, estamos hablando del tema laboral, del tema económico, de los lácteos, de las verduras, de los productos agrícolas. México puede salir beneficiado y triunfante si nuestro presidente sabe consensar con Donald Trump.
Gracias, Carlos. Martín Arango, comentario final a propósito del T-MEC.
Pues yo quería mencionarles a nuestros radioescuchas algunas de las acciones del por qué nos afecta este tratado. Por ejemplo, fortalece o incrementa el sueldo en las empresas armadoras de automóviles, y digamos, qué bueno que los trabajadores van a ganar más, aquellos que se dedican a armar automóviles. Sin embargo, esto también nos da una desventaja, que es quitar incentivos para que más armadoras se vendan a México. En el sector farmacéutico se aumentaron las barreras de acceso a los medicamentos genéricos, lo que podría encarecer el precio final para los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Medicinas más caras. Por otro lado, se incorpora una cláusula que establece que los integrantes de este pacto tienen que informar a los otros miembros sobre las intenciones de iniciar otro tratado de libre comercio con otro país. Es decir, si los Estados Unidos no quieren, México no va a poder celebrar otros tratados de libre comercio. Y bueno, pues reduce nuestra autonomía comercial, prohíbe a los campesinos el uso propio y libre del cambio de semillas. Esto va a ser un duro golpe al cambio, al campo mexicano. Uh-huh. Entre muchas otras cosas que espero tengamos otro día para platicar.
Muy bien, muchas gracias, Martín Arango. Comentario final a propósito del T-MEC, Sergio Camacho.
Sí, Ángel, mira, pues definitivamente en aspectos, ahorita lo comentaba Martín, como el laboral, los derechos laborales y la parte donde involucra sindicatos y sobre todo el tema de corrupción, puede venir a darle una aseada a todos estos asuntos que se habían quedado olvidados, ¿no? Desafortunadamente sí nos va a representar una desventaja competitiva en el perder ese beneficio del costo de la mano de obra, pero vamos, era un costo que era a costo de los trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que si se equilibran las cosas, existen las circunstancias donde ya varias armadoras instalaron sus plantas en nuestro país aprovechando esa situación del pasado y que ahora da que hacer los ajustes para que permanezcan aquí y no perdamos mercado o inversión por esa desventaja. Más bien sería justo eliminar algunas brechas de desigualdad como existen en estos casos, que podría generar muy beneficioso, ¿no? En el tema también de lo farmacéutico, bueno, pues también se ve positivo que se eliminen estas derechos de autor de 10 años, bueno, de las patentes. Vamos, al final esperemos que haya beneficios, creo que todos le apostamos a ello.
Muy bien. Muchas gracias, Sergio Camacho. Esta mañana les quiero pedir un favor a nuestros tres invitados a la mesa. Nos queda tiempo suficiente para comentar el hecho de que hoy, hace 2 años, se dio el triunfo en las urnas del presidente López Obrador. Mucha agua ha pasado por debajo de ese río, muchas cosas han pasado en 24 meses, y bueno, pues quisiera pedirles esta mañana un comentario en 30 segundos sobre cómo estamos hoy, o cómo ven ustedes qué elecciones nos ha dado esta elección de hace 2 años. Arranco con Carlos Vega, 30 segundos.
Bueno, definitivamente mucho del electorado que votó por un cambio, pues están totalmente decepcionados, ¿no? Si hace ya algunos años la gente no creía en la política, pues ahora menos, porque tenían una esperanza de que México cambiara y de que los políticos cambiaran y que realmente iba a haber una esperanza, y no la hay. Realmente ya se van a cumplir 2 años y vemos muchos negativos y muy pocos positivos. Al final le terminan siempre echando la culpa a los gobiernos pasados, pero realmente no se han puesto a construir una nueva realidad de un México que le urge seguridad, que le urge un desarrollo económico y que le urge estar en una paz social como lo estuvo hace muchos años.
Gracias, Carlos. Esos fueron los 30 segundos más largos de la historia. Voy ahora contigo, Martín Arango.
Pues yo calificaría en pocas palabras este gobierno: mucho ruido y pocas nueces. mucho discurso y pocas acciones. La elección hace 2 años se dividió en 3 tercios, los que no votaron por López Obrador, los que sí votaron por López Obrador y los que no fueron a las urnas. Uh-huh. Y yo creo que hoy los que no quieren a López Obrador hacen una mayoría abrumadora. Tristemente, el país está en el peor momento de seguridad, en el peor momento económico, en el peor momento de políticas de salubridad, y esto no le echemos la culpa a la pandemia. Por eso a López Obrador le vino como anillo al dedo, porque ya tiene a quien echarle la culpa de todo lo que está haciendo mal.
Gracias, Martín Arango. Finalmente, un comentario de 30 segundos a propósito del triunfo del presidente López Obrador hace 2 años.
Bueno, pues definitivamente es una serie de sinsabores, por así decirlo. Yo creo que con el puro movimiento que se hizo en el sentido de que se hizo este tercer gran cambio de partidos, hubo una base del electorado que supondría algo diferente, y creo que de alguna manera muchas personas esperaban cosas distintas a lo que se está viviendo, ¿no? El presidente ha estado trabajando con una política de abajo para arriba, lo cual no necesariamente es malo, pero parece que ha marginado a todos esos otros para quienes no ha puesto atención. Entonces creo que el sentido de la polarización y del desencuentro con muchos, muchos sectores que también somos parte de todo nuestro país, ha sido un desacierto, y creo que precisamente ha generado de repente el sentido de que hay más de un México, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana. Les deseo una estupenda semana. Nos encontramos dentro de 8 días. Muchas gracias, Carlos Vega.
Gracias, Ángela. Gracias, RR. Gracias a mis compañeros y a los protagonistas de esta historia. Dios los bendiga a los ciudadanos.
Martín Arango, muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias a ti, Ángel. Compañeros, espero vernos el próximo miércoles.
Muy bien. Gracias, Sergio Camacho. Buen día.
Muchas gracias, Ángel, a mis compañeros de mesa y a todos los radioescuchas. Que tengan un gran día.